Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos en otra noche de tertulia VIP. El día de hoy venimos con un tema un poco espinoso para algunas personas. Es el tema de las relaciones tóxicas, incluyendo pues la violencia en parejas, pues. Entonces, quiero iniciar haciéndoles una pregunta a ustedes. Para ustedes, ¿qué es una relación tóxica?
Bien, para mí es una relación tóxica es cuando alguna de las dos partes de alguna u otra forma no sabe manejar como sus emociones y trata de forzar a la otra persona, ya sea con amenazas o ya sea con chantajes o simple y sencillamente no puedan llegar a acuerdos mutuos, pues, y termine una de las dos partes pues dañada, ya sea psicológicamente o físicamente puede ser, o de algún o en algún otro aspecto.
Psicóloga, ¿para usted qué es una relación tóxica?
Hola, bueno, relación tóxica lo podemos entender como esta interacción o entre dos personas, o pueden ser más a lo mejor, pero en donde esta interacción se vuelve un poquito como dañina, efectivamente, a nivel psicológico, que incluso da apertura a estas culpas, a estos malestares. Incluso hablábamos o vamos a hablar un poquito de que generan angustia. Una relación tóxica es todo aquello que te genera cierto daño al punto en el que tú mismo empiezas como a autoagredirte por temor a la reacción de la otra persona.
Muy bien, Jaime, ¿qué me puedes decir de las dos tóxicas? ¿Para ti qué es?
Son todas aquellas relaciones en las cuales se genera violencia o daño hacia la persona con la cual se está conviviendo, llámese amigo, esposo o novia.
Bien, muchas gracias.
El daño
¿Este daño viene ocasionado solamente por violencia o puede ser un daño por otro tipo, pues, de cuestiones?
Bien, creo que realmente sabemos que hay diferentes tipos de violencia, no solamente la violencia física, existe la violencia psicológica, en la cual pues con tus acciones hieres a la otra persona sin necesidad de tocarla, ¿no? Ya sea con tu forma de tratar a la otra persona o de menospreciar, pues. Entonces, creo que precisamente todo daño es violencia.
Muy bien, entonces me gustaría así como diferenciar un poco o dejar esto muy en claro. ¿Ustedes creen personalmente, pues, que todas las relaciones tóxicas son relaciones violentas y viceversa, todas las relaciones violentas son tóxicas?
Yo creo que no. Me explico. Porque creo que una relación tóxica tiene que hacerte daño. Y puede ser que haya una relación violenta, o sí, violenta, en donde no te genere daño. O sea, a lo mejor me voy a meter en seguir patrones, quizás, pero por ejemplo, hay muchos casos en donde la mujer permite que el hombre le pegue o el que la maltrate, porque ha aprendido que esa es una forma de expresar amor. Y entonces creo una mentalidad de, bueno, es que con el tiempo él va a cambiar, o yo lo voy a hacer cambiar, o el amor cambia a las personas. Y entonces esto es algo que a lo mejor no me genera malestar porque yo aprendí que pues así es como se demuestra el amor. Y sin embargo, es una relación violenta, pero no tóxica porque la persona no la consigue así.
Entonces podemos decir que cuando una violencia, digamos, es consensuada hasta cierto punto, eso deja de ser tóxico.
Pues sí, para las personas que están dentro no es tóxico porque no les está haciendo daño.
Muy bien, entiendo. ¿Tienen otro punto de vista aquí diferente? Se les paso el micrófono.
Bien, creo yo, desde mi punto de vista, que cualquier tipo de violencia es tóxico. De alguna u otra forma, como ya lo dice Blanca, pues, puede ser que la persona diga, no, pues este güey va a cambiar, ¿no? En algún día, o tengo que cargar con la cruz de que me tocó cargar, que es lo que hemos escuchado quizás de nuestras abuelitas o de nuestras mamás, ¿no? Que no tienes que abandonar, pues, el barco, por así decirlo. Pero son ideas que realmente ni siquiera ellos mismos se lo creen, pues prefieren estarlo aguantando quizás por el miedo, o porque no saben cómo actuar, o porque no saben realmente con quién pueden asesorarse para impedir, pues, que la pareja lo siga violentando, ya sea no solo de manera física, como ya lo mencionamos, también puede ser violencia psicológica o pasiva o activa, como ya lo habíamos mencionado.
En lo personal, yo considero que cualquier tipo de persona tóxica genera violencia una vez que la externa. Obviamente, la persona tóxica piensa primero las cosas y posteriormente las realiza. Entonces, partiendo desde esa primicia, el hecho de que una persona esté de acuerdo en que se le provoque un daño, ya sea físico, moral, no dejan de ser relaciones disfuncionales. Si bien es cierto que hay mutuo consentimiento, no por eso deja de ser violencia. Tal vez será un amor violento aceptable para la pareja, pero sigue siendo violencia.
Sí, violencia tal vez, pero la palabra, o lo que quería diferenciar es con el término tóxico. ¿Crees que es lo mismo, pues?
Lo que pasa es que los psicólogos le llaman tóxico o le dan cierta definición diferente a la que se puede plasmar en un código. Mencionaba que en Código Civil o Penal menciona lo que viene siendo, lo que se entiende por violencia. Tal vez no habla de una persona tóxica, pero la definición de una persona tóxica es toda aquella persona que provoca un daño hacia otro. Entonces, al provocar un daño, se entiende que hay violencia. Como lo mencionaba, puede ser física, moral o psicológica. Pero desde mi punto de vista, el ser tóxico es ser violento.
Muy bien, ahora para continuar, me gustaría preguntarles a ustedes también cuáles son las señales de que una relación se está volviendo tóxica, o ya que ya de plano es tóxica, pues es.
Bueno, creo que las señales de una relación tóxica es la manipulación, es una de las primordiales, la culpa. Y pues el chantaje, los celos, creo que todas estas son como características de una relación tóxica, porque, bueno, en el caso de la manipulación y el chantaje, pues es como esta posición de poder o dominio sobre la otra persona. Incluso si buscamos definiciones de relación tóxica, en internet nos va a decir que es una dinámica en donde hay una sensación de poder, o una persona agresora, maltratadora, y una persona sumisa, en donde es aquí donde empieza el rol de relación tóxica, porque empiezan estas características de manipulación. También cuando una persona empieza a implementar como las culpas en la otra persona, esto la vuelve un poquito como más, no, un poquito no, la vuelve mucho más vulnerable a que se deje como manipular o chantajear por parte de la otra persona.
como ya lo mencionó Blanca, pues sí es donde ya existe algún tipo de manipulación, algún tipo de chantaje, de actitudes que lleguen a causar de alguna forma inseguridad en la otra persona, ya sea quizás con celos, también podría ser algún tipo, o el simple hecho de no poder llegar a acuerdos mutuos, ¿no? El estar en desacuerdo siempre y que eso les esté generando conflictos pues a la pareja. Entonces siento yo que ya desde el hecho de no poder llegar a un acuerdo mutuo como pareja ya es algo tóxico, lo podría mencionar.
Bueno, eso según entiendo se contrapone un poquito con lo que decía Blanca, porque ella comentaba que hay una figura de poder y hay una figura sumisa. Entonces tú mencionas tú que cuando no hay acuerdos, cuando no se puede llegar a acuerdos, se puede considerar una relación tóxica. Si no se llega a acuerdo, entonces no vemos esta parte sumisa, ¿no? Vemos dos figuras de poder que están chocando. ¿Cómo lo consideras tú?
Pues precisamente estamos a final de cuentas en que la pareja decía, ¿sabes qué? Tú vas a llevar la batuta de la relación, es un acuerdo, ¿no? Entonces, el que, como tú le digas, ya sean los dos que estén peleando por la batuta de la relación siempre, pues ahí ya es algo tóxico. O que de repente no se pongan ni siquiera de acuerdo para tomar alguna decisión, pues precisamente ya estamos hablando de un grado de toxicidad.
Yo considero que es algo muy curioso. Muchas veces puedes darte cuenta de ciertas actitudes que existen en las relaciones entre parejas, pero a veces la falta de conocimiento de lo que es una persona tóxica, la falta de valores de alguno de las personas que integran la relación, pues lo pasa por alto. En realidad, una persona tóxica no es que te des cuenta cuando empieza, o sea, ya es una forma de ser. Entonces, a veces, por estar enamorado o por una amistad, toleras o pasas por alto ciertos mensajes de una persona tóxica. Pero esto empieza a cambiar una vez que ya se vuelve cotidiano, que ya ves que no es algo espontáneo o natural, porque es común que todas las personas tengan celos, pero hay diferentes niveles de celos. Entonces llega un momento en que ya no lo toleras y como dice la psicóloga Blanca, debe de haber una parte fuerte y una parte débil, pero ¿qué pasa cuando los dos son fuertes? Pues se vuelve, aparte de tóxico, aumenta el grado de violencia, terminando pues en rompimientos.
Yo quisiera agregar un poquito algo de lo que dices tú, Jaime. Estaba pensando, pues, ahorita que estabas hablando, en que hay una fase de dentro del periodo de enamoramiento que se llama idealización. Entonces ves a tu pareja sin ningún defecto y la ves como si fuera lo mejor, ¿no? Lo máximo. Entonces eres incapaz de ver estas señales de alerta que se dan desde el principio, por eso mismo, por la idealización. Y creo que ya en una etapa más avanzada, pues, de las relaciones, se puede ver mejor porque ya no estás en esta etapa. Pero se puede resistir un poco la separación, digamos, o el darse cuenta por el recuerdo, ¿no? Estamos enamorados de la persona que conocí, de la persona que idealicé. Entonces es un poquito de como estar más bien como enamorada del recuerdo de esa persona, más que de la persona en sí, con todas sus actitudes y con todos sus defectos. ¿O qué dices tú como psicólogo, pues, Jonathan?
Mira, creo que precisamente diste en el clavo. Sabemos que al inicio de la relación existe la etapa del enamoramiento, que llega a durar de 6 meses hasta un año. Puede extenderse, pero en ese tiempo realmente te ciegas, ¿no? Ves todo de color rosa, ves a tu pareja como tú lo dices, idealizándolo como la mejor persona del mundo. Y te ciegas, realmente te ciegas a decir, no puede ser así, todo está bien en la relación. Hasta que llega el punto en el que ya pasa la etapa de enamoramiento y pues te empiezas a dar cuenta de lo que realmente es la otra persona. O pasa la etapa del enamoramiento y empieza pues otra etapa, en la cual pues la relación ya se puede tornar un poco tóxica con las acciones que se están tomando, ¿no?
Bueno, y para seguir un poco con el tema, creo que no se puede hablar pues de una relación tóxica sin mencionar la violencia, ¿no? Entonces, ¿qué tan relacionada creen que está la violencia y la toxicidad? Creo que ya lo platicamos un poco al principio, pero ya dijimos pues que no es estrictamente lo mismo, ¿no? Ahora me gustaría saber qué tan relacionado o qué tan de las manos van las dos cosas.
Bueno, creo que la violencia es como gradual, porque se empieza de lo más sutil a lo, pues, como a cada vez más. Por lo tanto, pues, creo que la relación es, o la relación entre una y otra es que una relación de violencia puede comenzar por una relación tóxica. Entonces, creo que hablábamos un poco a lo mejor de cuál es la línea entre una y otra, y creo que es una línea tan delgadita que incluso no se alcanza como a percibir en qué momento estabas en una relación tóxica y luego pasaste a una relación violenta.
Creo yo que realmente van de la mano, pero como ya lo mencionaron, en diferentes niveles, ¿no? El hecho de que existen diferentes tipos de violencia, creo que con el primero que se comienza pues es el de violencia pasiva, que son esos comentarios pequeños como el de: ay, mi amor, no me gusta que te vistas así, ay, mi amor, no me gusta que le hables a esta persona, ¿no? Que lo tratan como de romantizar, pero de alguna u otra forma es comienza por ser violencia y se comienza a ser tóxico con el tiempo. O sea, si tú no le paras un alto y te está molestando, pues entonces a cierto tiempo pues ya es algo tóxico lo que está pasando en la relación.
Yo estoy de acuerdo con el psicólogo Johan. No, si estamos hablando de que el ser tóxico es algo que te hace daño, no podemos decir que hay personas tóxicas que no te hacen daño. O sea, desde el momento que te hace un daño es violencia. Y como lo mencionan, puede ser activa o pasiva. Es muy común en las parejas escuchar: ay, ¿sabes qué, mi vida? No me gusta el tipo de ropa que traes. O sea, ya de alguna manera te quieren manipular, ¿sí? O no sé, disfrazarlo de alguna otra manera, pero cualquier tipo de toxicidad es violencia.
Entonces podemos concluir con que están muy, muy de la mano, ¿no? De hecho, como lo mencionaba Blanca, creo que hay una línea muy, muy delgada o casi imperceptible, ¿no? Entonces, partiendo de esta idea de que una relación tóxica puede llevar a una relación violenta, me gustaría también que me dijeran ustedes. Muy bien, me gustaría hablar de algo importante, que es el ciclo de la violencia. Les explico un poco qué es el ciclo de la violencia. Es una psicóloga hizo analizó los casos de violencia y se dio cuenta que siempre hay unas partes muy específicas que se da, en las que se da la violencia, pues. Lo dividió en tres partes y que siempre uno va después del otro, ¿no? La primera parte es como la acumulación de estrés, le llama, o de la tensión, la acumulación de la tensión, que es cuando poco a poco se van acumulando situaciones de tensión, que es como ya todos hablaron pues de que empieza a haber así como celos, ¿no? Como unas desconfianzas o como una parte de manipularte yo a ti, ¿no? Entonces se va generando la tensión. La segunda parte es el desarrollo de maltrato o la agresión ya como tal, ¿no? Es: ya estaba tan harto de que me estuviera celando, entonces yo te grité, ¿no? Ya hay aquí una agresión. Y la tercera parte le llaman la luna de miel, que es cuando se arreglan los problemas, entre comillas, y se llega a un acuerdo. ¿Sabes qué? Perdóname, no lo vuelvo a hacer, ¿no? Así. Para después volver otra vez a acumular tensiones y así, ¿no? Me parece importante esto porque decía un psicólogo que estaba escuchándolo otra vez, decía que conociendo este ciclo de la violencia es más fácil romperlo, ¿no? Que es fácil como romper el ciclo o desviarte pues del ciclo para no repetir los mismos patrones. ¿Ustedes qué piensan de lo? ¿Ya lo habían escuchado ustedes?
Sí, mira, yo creo que definitivamente el conocimiento es poder. Ya lo decía, incluso pues si tú sabes de estas partes de la violencia, pues quizás sea más fácil detectarlo o darte cuenta. Sin embargo, también me gustaría como agregar que desde el enfoque psicológico de la Gestalt, una relación amorosa o romántica tiene que ver como con mi polaridad. O sea, yo tengo ciertas características y el otro ser, por más romántico y cursi que suene, pero es quien me complementa, tiene las características que yo no tengo y es lo que me vuelve como en un equilibrio emocional. Entonces, como esta persona viene a mí a atribuirme ciertas características de bienestar, nos cuesta trabajo poder percatarnos de que en realidad ese bienestar que al principio o que dentro del ciclo le llaman luna de miel, que es un estado en donde idealizamos, vemos como todo color de rosa, que nos sentimos bien, incluso nos saca de la rutina cuando empezamos a salir con alguien, nos pone como una venda en los ojos en cuanto empiezan a pasar estos procesos, en donde te ciegas de la realidad y dices, no, es que él no es así, ella no es así, y bueno, efectivamente se sigue dando este proceso por la necesidad de un bienestar. Sí, pues. Entonces está, por ejemplo, el caso de una chica que conozco que en su relación él le daba un bienestar porque la sacaba como de esta relación dañina o incluso podríamos decir que una relación tóxica en la familia, porque no nomás estamos hablando de relaciones tóxicas en una relación amorosa, sino que tenía una dinámica familiar difícil, fracturada. Entonces que este chico la saca de su realidad o de este dolor familiar por el que estaba pasando, en donde, ¿qué pasa? Pues se engancha emocionalmente a la persona y empieza con situaciones tóxicas en donde él empieza a manipularla, a echarle la culpa, empieza a celarla. Pero muy, muy, muy interesante este caso, porque si ella hacía lo mismo que hacía él, él tenía un mecanismo de defensa que decía, no, es que es tu culpa, yo estoy haciendo esto porque tú lo provocas. Incluso ella, si se molestaba por X razón, su forma de manipulación o de control era, yo me enojo porque tú te enojas. Entonces ella, por no verlo enojado o por no pelear, ella era quien cedía. Y entonces ella se adjudicaba la culpa, decía, ah, sí, perdón, yo me equivoqué, yo no debo de reclamarte por llegar tarde, yo no debo de molestarme porque me gritaste, yo no tengo que... Sí me doy a entender. Entonces está como esta parte en donde esta misma necesidad natural que tiene el ser humano de sentirse amado, completo, que forma parte de algo, también nos vuelve que nos enganchemos emocionalmente, y ese enganche emocional puede provocar una relación tóxica.
Bueno, me gustaría profundizar un poco en esto del ciclo de la violencia. Regresamos pues al primer punto, o explicamos el primer punto, que es la acumulación de la tensión. ¿Me pueden dar ustedes como ejemplos de esto?
Bien, mira, creo que ese punto se refiere precisamente a a la falla de la comunicación dentro de la pareja, ¿no? El no decir lo que te molesta y vas como abonando, por así decirlo, a ese sentimiento que cuando ya lo expresas, pues lo expresas de una manera pues que no debe de ser, pues ya explotas y caes en esa toxicidad, pues, que llega a afectar ya a la pareja.
Bueno, creo que la acumulación de la tensión es todo esto que te molesta, te afecta, te incomoda, pero no lo expresas en el momento, como puede ser el hecho de que, no sé, casualmente volteó hacia el lado en el que iba pasando alguien y dices, anda viendo a esa persona, ¿no? Entonces tú te lo guardas y empiezas como a generar un sentimiento desagradable o empiezas como a crearte ideas locas en la cabeza, etcétera, etcétera.
Sí, efectivamente son acciones que se repiten constantemente y que al principio tal vez las toleras, pero una vez que son constantes y no se hablan, sí llega el momento en que explota la situación, y las reacciones pueden ser de diferente tipo, agresivas, o una plática cordial, pero sí llega un momento en que es como una olla de presión, en donde se van acumulando ciertos tipos de conductas nocivas para la relación que llegan al grado de explotar.
Muy bien, la segunda fase, pues, es ya la agresión como tal. Ustedes mencionaban hace rato que hay muchos tipos de violencia, muchos tipos de agresiones. Entonces, para todos los que nos están escuchando, ¿nos pueden decir ustedes como psicólogos desde qué momento ya se considera una agresión? Digo, para que todos ellos que nos están escuchando y ya a lo mejor ellos en su cabeza ya sienten pues que están siendo víctimas de algo así, para que vean como un poquito los señales de alarma, los focos rojos que hay, ¿no?
Bueno, los focos rojos o los factores de alerta, creo que es desde que empiezas a sentirte incómoda o incómodo con ciertas características. O sea, ya desde que te diga, eso no te va bien, o esa ropa cámbiatela, o no le hables a ciertas personas, o por qué volteaste, por qué lo ayudaste, no sé, desde ciertas palabras, incluso, o sea, palabras, frases o situaciones que te van generando como un sentimiento de ¿pero por qué? ¿Qué está pasando aquí? Es importante que lo frenemos o que digamos o a poner atención, decir, bueno, ¿qué está pasando aquí? También llegó un momento en el que una chica me dijo, es que algo que para mí era muy íntimo, que para mí era como muy mío, que era muy personal, yo se lo conté porque le tenía confianza y ahora él lo utiliza cada que nos peleamos para herirme y hacerme sentir mal, aunque yo diga, es que esto no me gusta de ti, mira, no me gusta que me grites, no me gusta que cuando estamos con mis amigos tú estés haciendo caras o me hagas muecas o me dejes de hablar. Entonces que le decía, no, pero es que es por tu culpa, acuérdate cuando tú eras niña, la, ¿no? Entonces ese sentimiento de me siento mal, ¿no? Me están agrediendo de forma, me siento humillado, no sé, me siento hundido. O incluso el hecho de que te generen la ley del hielo ya es una forma de manipulación, de decir, oye, vamos al cine, no, es que voy a salir con mis amigas o te dije que iba a hacer cierta actividad. Entonces, ok, entonces no vas a seguir conmigo al cine, entonces ya no te hablo, te bloqueo y hazle como quieras, no te voy a contestar el teléfono por más llamadas o mensajes que estés haciendo. Incluso hay personas que ceden a tal grado que van y lo buscan a su casa para explicarle que no solamente iban a ir al cine con su amiga o con su familia y que no, hasta se rechazan la visita. Creo que todas estas señales, por más pequeñitas o sutiles que se van dando, son importantes rescatar.
Bien, creo que, como ya lo dije ella, pues hay diferentes maneras, ¿no? De violencia dentro de una relación. Tenemos que identificarlas, ¿no? Porque puede ser violencia, se podría decir violencia psicológica, en la cual ya la persona te hace o te crea una codependencia a ella, en la cual te puede empezar a decir, ¿sabes qué? Es que sin mí no eres nada, sin mí no vas a lograr ser lo que quieres ser, no vas a ser feliz, eres una inútil o cosas así, que se le podía conocer como violencia psicológica. La violencia pasiva, en la cual pues sabemos que la persona sin mostrar daño alguno, pues lo está haciendo con sus simples celos, quizás tontos, ¿no? Como decir, ah, es que fíjate que no me gusta que le hables a tal persona. O puede ser de alguna forma el hecho que te diga, no me gusta que te vistas así. O cosas que a lo mejor parecen absurdas, pero te están dañando, pues, o están dañando a la pareja y nunca reclamas nada. Ya puede ser también, pues, la violencia física, en la cual, pues, ya hay golpes, quizás ya hay pellizcos, cachetadas, jalón de greñas. Por lo más mínimo que sea, pues, ya se considera como violencia física, pues.
Y algo muy importante que también es como un factor importante en esto del maltrato es cuando la persona está tratando de disfrazarlo o disimularlo de amor o de que es por tu bien, ¿no? Cuando hablábamos también un poquito de la maldad, hablábamos de que justificamos mucho esta parte de una agresión, la romantizamos diciendo, ah, es que es por tu bien o es porque te quiero, cosas así. Por ejemplo, el hecho de decir, es que no te vistas así porque no quiero que otros hombres te vayan a faltar al respeto. Es como una forma amable o romantizada de decir, no quiero que estés regulada o que alguien más se fije en quién eres, ¿no? Entonces, bueno, generalmente este tipo de emociones o de situaciones reflejan una inseguridad por parte de la persona. Entonces hay que pensar que nosotros no somos los del problema y que en realidad si lo ves como un problema, cuestiones bien cuáles son las cosas que te están haciendo daño, si las puedes frenar, frenarlas, y si no, lo más sano es decir adiós.
Muy bien, regresamos o reflexionamos pues el último parte del ciclo, que viene siendo la luna de miel. Como lo mencionaba hace un momento, la luna de miel se refiere a esta etapa de tranquilidad que viene después de una pelea o de una agresión, ¿no? Que es donde se crean acuerdos, que es donde se tienen como más detalles de los habituales o así. Entonces, según estaba escuchando, esta es una de las etapas más peligrosas, porque ahí se acepta seguir con la relación aunque haya cierto tipo de cosas. ¿Algo que quieran agregar de este punto?
Pues nada más que en la luna de miel, pues esta parte en donde todo vuelve a ser color de rosa, te quiero mucho y es que en realidad eres el amor de mi vida, eres todo lo que yo soñé, grítame pero no me dejes, acepto ciertas cosas y volvemos a lo mismo, aceptar todo lo que pasó por un ratito de bienestar, pues es lo que permite que el ciclo se vuelva a repetir y se vuelva a repetir y se vuelva a repetir.
Sí, que incluso aumenta siempre. Cada vez que se repite el ciclo, aumenta la intensidad, ¿no?
Sí, así es. Recordemos que la violencia o el maltrato es gradual, entonces empieza de la forma más sutil y va a ir aumentando con el paso de los ciclos o con el paso del tiempo.
¿Podemos decir que hay personas que se vuelven como adictas a este ciclo?
Sí, las personas se acostumbran porque lo asocian con que es normal. O incluso si hay otras parejas o otras vivencias en donde dicen, ¿cómo? Ustedes no se pelean, pero si pelearse es sano en una relación. No, no es sano estar en un ciclo de violencia o de maltrato o incluso de restricciones.
Jonathan, ¿algo que quieras agregar al respecto de la luna de miel?
Pues bien, creo que ya lo mencionó la psicóloga, es un ciclo en el cual ya aceptas cualquier cosa, ¿no? Ya decides si aceptas o no aceptas que te sigan tratando igual, o llegas a un acuerdo con tu pareja en el cual decides, pues sabes qué, ya no me vas a tratar igual, ya no me vas a hablar de la misma manera y pues vamos a comenzar de nuevo, pero ya con nuevas reglas, ¿no? Por así decirlo. creo que cabe mencionar que en este ciclo ya de la luna de miel, pues es importante recordar pues que toda persona es libre, aunque esté con su pareja, pues. Entonces, esa cuestión pues se tiene que respetar en pareja, de que pues tienen su vida social, tienen sus amigos, tienen sus amigas, tienen sus responsabilidades, obligaciones, y pues se tienen que hablar pues para que no haya malos entendidos después.
Jaime, ¿quieres agregar algo en este punto?
Pues simplemente que hay relaciones que matan, y yo lo único que pienso que en el momento que exista algo que te haga sentir incómoda o mal, tienes que hablarlo, y si esto persiste, pues lo más sano es terminar con una relación que a futuro te puede ocasionar problemas, incluso situaciones que te dañen de manera irreversible.
Antes de terminar, antes de las conclusiones, me gustaría, bueno, hicimos una pregunta en redes sociales de qué es lo más tóxico que han hecho o que les han hecho, ¿no? Entonces es un momento de darles el micrófono a la audiencia, ¿no? Digamos. Entonces, compartimos un poco lo que nos dicen. Vamos a mantener los nombres en anonimato para no herir a nadie. Pero pues ahí van.
Bien, este comentario me lo hizo una amiga, el cual pues me pidió que se mantuviera en anonimato. Igual le voy a mandar saludos a no se crean. Su comentario: cuando sospechaba de mi ex que me ponía el cuerno, hice un Facebook falso para investigarlo y tirarle la onda. Al momento de preguntarle qué fue lo que pasó después, pues dice que le aceptó la solicitud y sí se volaba con ella. Entonces, después que le dijo que no se volaba y que solo le daba el avión, pero pues ahí como verificó pues que realmente el tipo se andaba de volado por su inseguridad.
Muy bien, una buena aportación.
Nos dejaron aquí algunos comentarios y algunas anécdotas donde una persona tenía una novia, y esta persona era demasiado celosa, la dama, y resulta que en una ocasión sale su novio con otro amigo, pero querían salir ellos solos, iban a ir a un lugar a comer algo, cuando la novia se entera y le comenta a la novia de uno de los muchachos que si la acompañaba, porque ella pensaba que iban a verse con otras chicas y tener rumores que eran chicas de la mala vida. Entonces, cuando se entera el novio de la chica celosa, le habla al otro muchacho y le dice: ¿sabes qué? Quiere ir mi novia junto con una amiga de ella. ¿Qué te parece si nos vemos en otro lado? Y ya ellos tramaron su plan, pero sí resulta que en el momento donde se iban a ver la primera vez, sí llegó la novia celosa acompañada de un caballero, pero pues ella no contaba que los amigos ya se habían puesto de acuerdo para verse en otro lugar. Entonces pues es una forma también de celos y de violencia y de personas tóxicas. Gracias por su comentario.
Bueno, y ahora les voy a contar el caso del primo de un amigo, en donde una chica empieza a salir con una persona, se empiezan a conocer, todo va muy bien, el chico se muestra muy lindo, muy amable, le promete el cielo, la luna y las estrellas, pero poco a poco con el tiempo esta persona va como mostrando su verdadero yo, y resulta que es pues muy posesivo, muy celoso, trata como de ser como... Bueno, no trataba, sino que era como más bien muy explosivo, no controlaba sus emociones. Entonces, esta chica saliendo con amigos de la universidad, resulta que el tipo llega a su casa y pues obviamente la ve llegar con varios amigos y le dice: ah, ahora entiendo por qué no quieres ser mi novia, así que andas de capi, o sea, con palabras antisonantes, Eres una aprovechada, eres igual que todas, eres una traidora, poco confiable. Y entonces lo que hace este chico, adquiere todas las cuentas o la información de Facebook y crea una cuenta falsa. Además, se roba los números de celular de ella y empieza a mandar solicitudes y a mandar mensajes en donde, pues así como haciéndola quedar mal. Y todavía el chico va y le dice, si no quieres ser mi novia, seguiré molestándote. Es tu única salida aceptar que seas mi novia. Entonces, pues obviamente estas situaciones empiezan a generar miedo en la chica, al grado en el que pues empieza a esperarla fuera de su casa, cuando está saliendo, cuando llega, él estaba ahí. Y pues ella tomó medidas desde este punto en donde se dio cuenta de que no era una relación pues muy sana. Pone medidas, toma una denuncia y bueno, incluso tiene una orden de restricción. Pero se siguió generando como este sentimiento de miedo de decir, si salgo más allá de la orden de restricción, pues puede ser que me lo encuentre y me haga algo.
Y ya para terminar, me gustaría que cada quien dijera qué se puede hacer para evitar una relación tóxica o en dada ocasión terminarla.
Bueno, creo que lo primero es conocerte a ti mismo. Y bueno, dicen que no podemos amar a alguien si no nos amamos a nosotros mismos. Creo que ante todo tienes que tener prioridad en ti, en lo que tú quieres, en lo que tú deseas, en tus gustos. Y claro que sí, en una relación sana tiene que ver esta parte de ceder, pero en un ceder en donde a ti no te afecte o te agreda de ciertas formas. Otra de las cosas para no permitir esto es que la relación tenga inteligencia emocional, que yo sepa manejar mis emociones, que sepa cuándo expresarlas, cómo expresarlas y de qué manera expresarlas, porque soy libre de expresar lo que no me gusta del otro, pero también tengo que respetar a la otra persona. No puedo, hay un dicho que me gusta mucho que dice, no me importa que me digas perro, sino la perra forma en la que me dices. Las cosas no son qué, sino el cómo las dices. Entonces creo que una relación hay que tener ambas partes una inteligencia emocional estable, en donde ambos tengan la capacidad de compartir y poner acuerdos, en donde no se perjudica o se transgreda la libertad o el conocimiento de la otra.
Jonathan, ¿qué nos dices de conclusión?
Bien, creo que lo primordial es saber que tenemos que comunicar absolutamente todo lo que nos moleste. Y llegar a acuerdos, y si en dado caso pues no se respetan esos acuerdos o no se respeta la manera de pensar de la otra persona, pues entonces tomar la decisión de decir, esto no es sano para mí, entonces ahí la dejamos.
Jaime, del punto de vista legal, ¿qué es lo que se puede hacer para terminar con una relación tóxica?
Bueno, como ya lo mencionamos antes, hay diferentes tipos de violencia. En el caso legal, yéndonos a violencia física, que creo que es la más peligrosa de todas, pues sí, primero asesorarse con un buen abogado y presentar las denuncias correspondientes en materia penal para solicitar órdenes de restricción y evitar con eso algún daño mayor. Es muy común, sobre todo en los matrimonios, en los noviazgos, donde existe violencia física. Constantemente salen en las noticias feminicidios, donde la violencia es a tal grado que las personas pierden la cabeza y matan a sus parejas. Entonces, sí es muy importante que desde el momento que se detecte una violencia física, lo más sano es retirarse de esa persona. Si esa persona lo acosa y no le permite el estar lejos de ella o esa libertad, ya pasar a otro nivel que serían ya denuncias de carácter penal. Todo aquello necesario que sea útil para salvaguardar la integridad de las personas.
Muy bien, pues gracias a ustedes, gracias a todos los que nos escucharon. Ya a manera de conclusión, me gustaría decir que cuando, en el momento en que ya no se sienten cómodos en una relación, es momento de una de las de dos cosas: o llegar a acuerdos o decir adiós, ¿no? A veces es difícil o a veces nos resistimos un poco a esto, pero a la larga es mucho más sano, ¿no? Entonces, pues ya quedarnos con esa reflexión. A ver si en nuestras vidas tenemos alguna de este tipo de relaciones y que pues no nos causen mayores problemas, ¿no? Entonces, pues los dejo ya a su criterio sobre todo, y pues nos vemos la próxima semana con el siguiente tema. Muchas gracias por sus comentarios, muchas gracias por apoyarnos, por escucharnos, y pues esperamos seguir en contacto con ustedes.
Yo quiero mandar saludos a todas mis alumnas que me siguen escuchando y que, bueno, que es importante para mí, porque sé que es dedicar un tiempo extra, pero es un buen pasatiempo. Si nos pueden recomendar a todos sus contactos, adelante. Y si nos escuchan, tengo una amiga que sé que me escucha con su mamá. Un saludo en buen plan, pero le mando saludos a su mami.
Muy bien, buenas noches.